El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes y Butia Plus presentan el especial Conjugando Derechos en Mi Laboratorio Secreto.
Mi nombre es Rómulo Protón, y aunque todos piensan que soy un vecino más,
sí, no, todo bien.
Tengo un secreto que nadie sabe ni podrá descubrir jamás. En mi sótano tengo un laboratorio secreto, y nadie, absolutamente nadie sabe de él.
Rómulo, ¿puedes subir que ya está la cena?
A no ser mi esposa. Junto a Clotilde, mi amorosa esposa.
Rómulo, apúrate que se enfría.
Y Tecnesio, una rata genéticamente alterada. Nos preparamos para descubrir todos los misterios del mundo en que vivimos. ¿Y dónde más va a ser? En mi laboratorio secreto. Hoy presentamos Derecho a la alimentación, vivienda y asistencia médica adecuada.
El día se encontraba soleado. Lo suficiente para que no tuviera que preocuparme por llevar un suéter conmigo. Mi abuela, doña Maura, me advirtió que se acercaba un aguacero, que hoy haría un mal día, aunque yo no estaba tan segura. Al salir de casa, don Luis, el vecino, me deseó un buen camino. Dijo que tuviera cuidado por donde andaba, pues noches antes había llovido tanto que los campos parecían haberse convertido en lodo negro en lugar de tierra. Claro que sí, don Luis, me iré con mucho cuidado, ya verá usted. Le deseo buenas tardes y que acabe pronto, contesté. Después doblé la segunda casa y ya no pude verlo más. Si algo distingue a la comunidad es que las personas salen tempranito de sus casas, ya sea a trabajar, a desayunar o a asistir a misa. Cada paso que doy, puedo distinguir el olor del café calentito que vende doña Lourdes en el portón de su casa, junto con los sonidos del zapatero cosiendo suelas con su máquina. Por todos lados se filtran los tufillos de unos tamales verdes, el champurrado de chocolate o alote de maíz. Estos me siguen y la panza comienza a rugir. En eso que paso al lado de una mujer que gritaba: ¡Pásele, pásele, doñita! ¿Qué le damos? Ándale, anímese, tómese una probadita. ¿Verdad que está bueno? Pues no se espere, cómpresela ahorita, que si al rato regresa ya no va a haber. Anunciaba aquella frente al puesto de nieves, sonriente y regordeta, con mandil floreado, cabello largo y negrísimo hasta la cintura. Su aspecto llamó mi atención, pues, a pesar de lucir humilde, se la arreglaba como podía con 6 hijos pequeños. Corriendo de aquí para allá, espantando palomas y jalando las faldas de su madre, los niñitos lucían felices. Sin embargo, noté que el mayor no paraba de decir: «Tengo hambre». Los demás niños lo coreaban, uno tras otro. No me preguntes por qué. Aparté la mirada y seguí caminando. De pronto, noté que uno de ellos se me había quedado mirando desde el otro lado de la calle. «¿Tiene una moneda?», fue su pregunta. Rebusqué en mi bolsa, saqué 10 pesos... y se los entregué al chiquillo. «Gracias, señorita, que Dios se lo pague», asentí. «¿Cómo te llamas, pequeño?», le pregunté. «Luis», contestó. Su madre había comenzado a llamarlos. Si no se marchaba pronto, la señora empezaría a preocuparse. Le hice una última pregunta. «Y dime, Luis, ¿tú vas a la escuela?». El niño me miró, sus ojos café hundidos, en el rostro salpicado en pecas y manchas blancas sobre sus cachetes. «No, doñita, yo no, pero mi hermano Juan sí». «¿Y eso?». «Pues ya ve, mi madre dice que la patria anda pobre, apenas nos alcanza para comer los 7, ya no digamos para los cuadernos y el uniforme». Me quedó un poco sorprendida, era justo la respuesta que esperaba oír. «Pero la escuela pública es gratuita, Luis, ¿no lo sabías? Tal vez podrías convencer a tu mamá de que te inscriba en la primaria cerca del mercadito, a ella le vendría muy bien, está cerca, además, es tu derecho al recibir educación». El niño la dio la cabeza, como si se preguntara qué es lo que la palabra derecho significa. Luego me respondió, moviendo de un lado a otro sus negros cabellos, idénticos a los de su madre. «Yo no, nosotros somos pobres, no tenemos eso que usted llama». «¿Pero qué dices, Luis? Todos tenemos derecho», le contesté. «Nosotros no, insistió. Volteo hacia otro lado, tratando de pensar en una forma de convencer a aquel niño. Luego caigo en la cuenta de que el pequeño puesto de nieve ya no está. Luis voltea igualmente y abre unos ojos como platos. ¡Mamá!, grita. Nadie responde. La culpabilidad se filtra por mi blusa y entra directamente en mi conciencia. ¿Cómo pude distraerme tanto hablando y, lo más importante, cómo pude hacer que él se distrajera? A punto estuve de gritar yo también por su madre, cuando una mano callosa tomó a Luis por el hombro. «¡Estás ahí, mijo!». Ambos volteamos, yo con el corazón en la boca y Luis con una sonrisa de alivio y emoción brillando en sus ojos. Su madre le dice que se adelante con los otros pequeños. Luis me mira una última vez y yo pude leer sus labios. «Adiós», decía. Luego se volvió, dejándome a mí observándolo alejarse por el pasaje de tierra tomado de la mano de su madre. Continúo mi camino, ahora pensando más a fondo. ¿Cuántos niños y niñas se encontrarían en la misma situación que Luis y su familia? Como mi abuela decía, lo que a uno le enseñan desde chico, difícil es dejarlo por el camino. Si Luis creía que por ser pobre no tenía la posibilidad, la facultad o el derecho de ir a la escuela, no podía más que compadecerme por el pequeño. Me pareció preocupante la situación, tanto que hubiera estado dispuesto a darle un lugar en la escuela. Confié en el destino para que Luis y sus hermanos encontraran un mejor camino. Avivo mi paso por lo que resta del trayecto y me encuentro deseando, de todo corazón, que más niños como Luis dejen de sufrir la ignorancia. Esa arma mortal con la cual la razón carece de importancia. Yo no hablo solo de su desconocimiento acerca de aritmética o biología. La ignorancia va más allá. Es un arma de doble filo. Por un lado, te mantiene seguro, pues si no sabes de qué temer, miedo jamás tendrás. Por el otro, eres una presa fácil de manipular, ya que desconoces la realidad de tu situación. Todo esto acompañó mi mente hasta llegar a la escuela, donde mis maestros esperaban en sus aulas a cientos de alumnos. Cómo me hubiera gustado que Luis pudiera saber cómo se siente ser un estudiante, tener una experiencia. A punto estaba de entrar cuando una gota cayó sobre mi frente. Lluvia. En pleno día y con el sol bien arriba. Al parecer, algunos milagros sí son posibles. Aimé Karina Hernández, 15 años, México.
¿Qué es todo este enchastre?
Estaba comiendo un aperitivo chiquito, 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 chiquito.
¿A qué le llamas un aperitivo chiquito?
2 empanadas, 3 milanesas, 8 croquetas, 1 plato de arroz con arvejas y choclo, 1 tortilla española, 6 tacos mexicanos, 7 panqueques con dulce y media magdalena.
¿Media magdalena?
Una magdalena entera.
No podés ser tan glotón.
Lo sé. Todos los días me levanto, me miro al espejo y digo, Oscar, no podés comer así. Tenés que controlarte.
¿Y?
Y después me doy cuenta que no me llamo Oscar y sigo comiendo.
¡Ay, Clotilde! Creo que alguien entró en nuestra casa y nos robó todo lo que teníamos en la heladera.
Fue Tecnicio.
¿Estás segura?
Perdón.
¡Ah, no puede ser así, Tecnicio! ¡Estás obsesionado con la comida!
¿Obsesionado yo? ¿A qué te referís croquetamente?
¡Que no dejas de comer en todo el día!
¡Mentira! Hay un momento en el día que no como.
¿Y cuál es?
Cuando duermo la siesta. Además, ustedes no pueden prohibirme comer, porque comer es un derecho divino. Todos tenemos derecho a comer, y más cuando es nuestro plato favorito.
¿Cuál es tu plato favorito?
El hondo, porque le entra más comida.
Es cierto que tener una buena alimentación es un derecho, pero comer en exceso te va a hacer mal. Deberías cuidar tu alimentación, hacer una dieta balanceada y actividad física.
Yo iba a hacer actividad física, pero el mundo conspira para que eso no pase. Tenía todo organizado, mirá. El lunes iba a salir a correr y justo llovió, así que lo dejé para el martes. El martes cuando me levanté me dio mucha modorra, mucha, y lo dejé para el miércoles. El miércoles cuando estaba saliendo me llamó mi mamá por teléfono y estuve hablando como 2 horas. Por lo menos. Así que se me fue la mañana. El jueves estaba un poco frío y no quise salir para no resfriarme. El viernes me levanté re tarde porque me había congelado la noche anterior al mirar una serie sin taparme. Y el sábado terminé de ver la serie. Y el domingo tuve que ir a ver al señor.
¿Fuiste a misa?
No, a ver al señor que vende empanadas y le encargué una docena más para esta noche.
Si no cuidas tu alimentación, no ayudará en nada para tu salud.
Yo me propongo querer hacer las cosas bien, sin ir más lejos. Cuando abrí mi agenda, lo primero que dice es: hoy voy a salir a correr, y salí, pero al final fui a comer.
Lo que tienes es vacancia.
No, lo que tengo es dislexia.
Creo que parte de lo que nos planteó Tecnesio puede ser una buena punta para seguir investigando.
¿Qué quieres decir con eso?
Claro, hoy nos comentó que la alimentación es un derecho y creo que sería fabuloso poder descubrir más sobre el mismo.
Es una muy buena idea. ¿Clotilde?
Sí.
¿Tecnesio? ¡Al laboratorio!
Laboratorio secreto.
Bienvenido a su laboratorio, profesor.
Olga Holograma busca en tu base de datos qué es el derecho a la alimentación, la vivienda y la asistencia médica.
Buscando. Alineación, alien, aliento, alimentación. El artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño establece que todos los niños tienen derecho a la alimentación, a la vestimenta y a un lugar seguro donde vivir, para crecer del mejor modo posible. El gobierno debe ayudar a las familias que no pueden pagarlo.
Olga, ¿qué más debemos saber sobre el derecho del niño, la niña y el adolescente?
El artículo 24 de la Convención establece que todos los niños tienen derecho a la mejor atención de salud que se les pueda brindar, al agua limpia para poder beber, a una alimentación sana y a un entorno limpio y seguro en el cual vivir.
Todos los adultos y los niños deben disponer de información sobre cómo mantenerse seguros y saludables.
Alerta, alerta.
¿Qué sucede alerta, ahora?
Alerta. Si bien la alimentación es un derecho fundamental, lamentablemente este derecho es vulnerado todos los días en todo el mundo.
¿Cómo que es vulnerado?
Se activa el protocolo para viaje virtual, programando algoritmos, iniciando la activación en 3, 2, 1.
¡Agárrense, muchachos! ¡Sale viaje express! ¿Dónde estamos?
No lo sé.
Parece un escenario de película apocalíptica.
Error, Tecnesio. Lejos está de ser un escenario montado. Hoy en día en América Latina y el Caribe hay 4.8 millones de niños y niñas menores de 5 años que presentan una baja talla para su edad producto de la mala nutrición. Según UNICEF, desde el inicio de la pandemia de COVID-19 se perdieron más de 39 mil millones de comidas escolares en todo el mundo debido a la suspensión de clases. Esto implica que los niños y niñas de las familias más vulnerables aumentaron su riesgo a sufrir mala nutrición. Otro grupo que es muy vulnerable frente a la desnutrición son los niños indígenas y los niños que viven en zonas rurales.
¿Y ahora dónde estamos?
Este lugar es muy distinto al anterior.
El opuesto, diría yo.
Exacto. Otro dato preocupante sobre la alimentación de los niños, las niñas y los adolescentes es el sobrepeso. Este está relacionado principalmente a los niños que viven en capitales y hoy en día en América Latina y el Caribe hay 3.9 millones de niños y niñas menores de 5 años que sufren obesidad.
Todo esto es muy preocupante. ¿Qué otros datos tienes sobre la obesidad infantil, Olga?
Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el número de niños obesos con sobrepeso de 5 años o menos a nivel mundial aumentó en 32 millones desde 1990 a 41 millones en el 2016. Y de continuar con esta tendencia actual, podría aumentar a 70 millones para el 2025.
Los opuestos nunca son buenos.
Por eso te decía, Tecnesio, la alimentación es importante y vital, pero también lo es estar informado para estar seguros y saludables.
Al que ves que es diferente, al que piensa algo distinto, al que juzgas duramente y no se lo dices de frente, no mereces ser tu amigo. Arrastra mandelón. Hoy culpaste a tu pie izquierdo y mañana es el estrés, güey.
olvido. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo. No culpes a los otros porque es algo distinto. Cuidado contigo, te digo.
No está siendo razonable. No sé lo que te ha ocurrido. Vas jugando al tiro al blanco con el que se te atraviese sin haberle conocido. Te lo digo por voz propia. Que tú, porque mientras no critico, juzgo menos sin respeto, el camino se ilumina de luz. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, con solo tu sonrisa todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, no culpes a los otros por pensar distinto. Cuidado contigo, te digo. ¿Qué importa las creencias, religiones, diferencias de colores? Respetemos.
No hay abismos con amor.
Enseguida volvemos con mi bando de secreto por Butiá Plus.